This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And only for the month of January, earn up to $550 extra when you sell with The RealReal. That's right, up to $550 extra. Go to TheRealReal.com to get started. Earn up to $550 extra this month at TheRealReal.com. Terms apply.
Verano en USA, diario de viaje, capítulo 16 del 16 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de Emilcar FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Querido diario, estamos en Market Street en San Francisco, bajando hacia la zona del embarcadero, y así suena una ciudad como San Francisco a esta hora de la mañana, donde todo el mundo va frenético a su lugar de trabajo. Y para nosotros pasar desapercibidos, hemos cogido unos vasos vacíos con tapa y así parecemos uno más. Enseguida te llama la atención en esta ciudad, aunque a mí me recordó mucho a Vancouver, que los autobuses, o la gran mayoría de los autobuses que recorren gran parte de la ciudad, tienen como dos grandes antenas que van conectadas a un hilo de cables. Y es que esos autobuses son cero emisiones, son eléctricos, son bastante curiosos, sobre todo verlo tomar las curvas, como esos cables giran a la vez, ¿no? Es muy, muy curioso. Hemos pasado por varias sedes, como puede ser la sede de Uber aquí en San Francisco, o incluso Twitter. Y bueno, esta zona que estamos atravesando ahora mismo es la zona de Downtown. Está dentro de la zona de Downtown, perdón, mejor dicho. Y bueno, nuestra idea es bajar a dar una vuelta por el embarcadero. Me ha llamado la atención, al igual que me pasó en Chicago, aunque no lo comenté, el tema de los AirPods, ¿no? ¿Sabes? Estos auriculares de Apple que sacaron, que son inalámbricos y son así como muy... llaman la atención porque son muy chiquititos, precisamente por eso. No llevan cables, son dos, como dos auriculares, ¿no? Y en Chicago yo creo que de la gente que lleva auriculares, pues no sé. Creo que a lo mejor estuvimos contando entre Monamug y yo y podríamos decir, afirmar que entre un 35, un 40% de la gente que lleva auriculares, pues llevaba AirPods. Sin embargo, aquí en San Francisco podríamos hablar del 75-80% fácil de la gente que lleva auriculares lleva AirPods. Así que desde luego es un producto que ha triunfado. Llegamos al edificio del embarcadero, un edificio no muy alto con torre en la parte central, que evidentemente es más la parte más alta del edificio, y su interior es una especie de terminal de aeropuerto, pero en pequeño, es decir, tiendas por doquier. Al atravesar el edificio llegas a los muelles de los ferries que comunican con Oakland, y a la derecha puedes ver el puente de la bahía. El puente de la bahía realmente son dos, ya que en su parte central, respecto a la horizontal, hay una pequeña isla en la que se unen, digamos, que dos puentes. Este también es un puente colgante, y en el caso diferencia con el de Golden Gate es que tiene varios pisos, ¿vale? Los dos tiene dos pisos y cada piso es para un sentido del tráfico, con 5 carriles para cada sentido. Cuenta con 7.200 metros de largo y 160 metros de alto. Fue construido entre el 33 y el 36 y incluso hasta 1958 el ferrocarril pasaba por el puente. En 1989 tuvo lugar un terremoto que derribó parte del piso superior del puente,
y aunque evidentemente hubo víctimas, se dice que podía haber sido mucho peor, ya que hubo una casualidad, y es que se estaban disputando las finales de las series mundiales de béisbol, y precisamente en las series mundiales el tercer partido era entre los equipos de San Francisco y de Oakland. Entonces la gente había salido temprano de trabajar y había mucho menos tráfico de lo normal. Bueno, yo lo podría llamar karma beisbolero, tú llámalo como quieras. En la plaza del embarcadero, los ferries pueden descansar mientras estás ahí tranquilamente al lado de Mahatma Gandhi, ya que hay una estatua en su honor allí. Decidimos recorrer un poco, andando a modo de paseo dirección norte, los muelles para ir hacia nuestra parada. No tiene un concepto de paseo marítimo al que puedo estar acostumbrado como a ciudades, pues no sé, como Alicante, Barcelona. Aquí los muelles y los edificios administrativos son los que cubren esa parte. Entonces, no es que sea lo más bonito del mundo, aunque tampoco es horrible. La verdad es que tampoco está mal, es un paseo agradable. Por ello, a medio camino, decidimos coger un tranvía para llegar a Pier 39.
Estamos ahora en la zona de los muelles, la zona del llamado aquí Pier, no sé si lo he pronunciado correctamente, supongo que no. Y se escucha de fondo una mujer que está tocando el piano, y es una zona pues eminentemente muy, muy, muy turística. El Pier 39 es toda una especie de calle con toda estructura así simulando madera y está llena de comercios, souvenirs, restaurantes. Y bueno, es bonito, luego giras en un momento a la izquierda y te encuentras con toda la zona de los leones marinos que están ahí haciendo sus cositas para que los humanos podamos disfrutar de su misión. Y bueno, esto es la zona de Pier. Hemos hecho un tour un poco más hacia la izquierda, donde nos encontramos ahora en un barco yendo hasta Golden Gate y volver, pasando cerquita de la isla de Alcatraz. Y así suenan los muelles de San Francisco.
Grabé este pequeño corte a la vuelta, por lo que me toca decirte que al llegar a Pier 39 subimos un poco más, andando hacia la zona del barco que queríamos coger para hacer un tour de una hora. El tour nos costó unos $20, bueno, no, unos no, nos costó $20. Iba desde el muelle al que está al norte del Pier 39 hasta un poco más pasado el puente del Golden Gate, pasa por debajo, vuelve y lo vuelve por la otra cara de la isla de Alcatraz, donde para un poquito para que puedas hacer las fotos. No es el barco que te lleva a la isla, ya que eso es una excursión aparte, que además hay que cogerla por lo visto con bastante antelación. Nosotros sabíamos esto y la verdad es que no queríamos hacer esa excursión, no me apetecía. Yo para mí lo mejor para, si quieres saber sobre la roca, es sobre Alcatraz, es que veas la película de La fuga de Alcatraz de Clint Eastwood y La roca, aquella que mencioné con Sean Connery y Nicolas Cage. Cuando subes al barco te entregan unos auriculares, uno que no son AirPods, y una petaca receptora en la cual eliges el idioma y te dejas deleitar por los datos de una locución perfectamente sincronizada con el desplazamiento del barco. Algunos datos sobre el Golden Gate te los conté en páginas anteriores extraídos de aquí. La locución hizo especial hincapié en la isla del Ángel, más cercana al otro lado, cerca de la playa Tiburón y Sausalito. En esa isla había un centro de inmigrantes. Parece más famoso o más nombrado el de Liberty Island en Nueva York, pero este se basaba más o menos en lo mismo. Hubo una gran avalancha de inmigrantes de origen chino y estos tenían que probar que tenían parientes en la ciudad de San Francisco para que así se les permitiera la entrada. Parece ser que aquello no era ni mucho menos un hotel de 5 estrellas y las personas que conseguían su pase a San Francisco no solían hablar mucho sobre lo que ocurría allí. La historia nunca es agradable. Sobre Alcatraz no sabía que se había cerrado por una cuestión de recursos económicos inviables, y es que había que transportar hasta el agua. Llamaba la atención que allí vivían niños y mujeres, los hijos de los guardas y las esposas de ellos, y todas las mañanas salía un barco para llevarlos a la ciudad al colegio y volvía lleno de reclusos, si es que había algún recluso que meter en la cárcel, ya que nunca llegó a estar ocupada al 100%, ya que no habría quizá ningún bicho más que se mereciera estar en aquel retiro. Por lo visto, el hecho de salir al patio era un privilegio que tienes que ganarte y solo por un par de horas. Lo normal es que tuvieras que estar en tu celda en silencio sin poder hablar ni con otros reclusos ni con los guardias. Había un guardia por cada 3 reclusos y estos podían recibir una visita cada 2 meses. Cuenta un recluso que lo peor era ver las luces de la ciudad durante la noche y que se obligó a dejar de hacerlo. Sin duda una época dura. Cuando cerró la prisión en la isla, ocurrió algo muy curioso, y es que unos indios tomaron la isla y reclamaron referente a una ley antigua que si si Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no utilizaba espacio natural o algo así, es que no recuerdo exactamente los datos, si los he buscado ahora y no los encuentro, ellos podían reclamarlo. Espacio federal, creo que significaba. Si no utilizaban espacio federal, los indios podían hacer uso de ellos. De hecho, hay pintadas de Welcome Indians o algo así. Y ese caso llegó a los tribunales y evidentemente el tío Sam pues ganó la batalla. Al terminar el tour había hambre y Mon Amour tenía ya preparado el lugar. Resulta que una hamburguesería muy famosa, es tipo McDonald's y Burger King, ¿vale? De ese estilo, ¿vale? Si has probado Five Guys, que está en Madrid, no sé si está en otras ciudades más de España, es más parecida a Five Guys. Y lo que te quiero decir es que no es un sitio gourmet, ni mucho menos, que se llama In-N-Out y que a ella le gusta mucho, entonces decidimos ir para allá. Por la hora y por el lugar, lleno de turistas, aquello estaba llenísimo, pero tuvimos muchísima suerte de poder sentarnos y disfrutar de un par de hamburguesas con patatas y vida muy fría. Una de las gracias de esas hamburguesas es que te ponen una mezcla de quesos con cebolla pochada en la carne y demás. Pero vamos, voy a volver a pasar de página para que puedas ir a coger algo que echarte a la boca. Justo al lado de donde habíamos cogido el barco para el tour se veían dos embarcaciones militares y nos acercamos a verlas. La primera, más pequeña, era un submarino. Se trata del USS Pampanito, botado en julio del 43. Es un submarino que intervino en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es un submarino museo y por $20 puedes entrar a verlo. Nosotros no lo hicimos. La siguiente embarcación, mucho más grande, es el SS Jeremías O'Brien, un barco de clase Liberty que recibe el nombre de un capitán de la Revolución Americana. También se trata de una embarcación de la Segunda Guerra Mundial que también puedes visitar por $20. Y hay un día al año que por unos $150 te puedes ir, el barco sale y hace un tour, por así decirlo, un tour de 9 horas en el que puedes estar a bordo. La verdad es que eso sería muy interesante. Había que coger un cable car, ¿no? Estos tranvías característicos de San Francisco, esos que hemos visto en las películas. Y con nuestra tarjeta de transporte, esa que trajimos del Neolítico, está incluido, si no te toca soltar $9 por viaje. Los cable car no giran, hacen trayectos en línea recta. Y me di cuenta que es que había dos tipos. En la zona del puerto tienen los que solo pueden ir en una dirección. Y es que dentro se maneja a través de un sistema de palancas, ¿vale? En uno de los lados del vagón tienes un sistema de palancas. El vagón está como dividido en dos, como una cara que está, digamos, indoor y otra parte que está abierta, en la que incluso puedes engancharte desde fuera agarrándote a unas barras. Luego, al día siguiente, cogimos otro cable car y me di cuenta, cuando estábamos en la parada, que cómo iba a girar ese cable car, si no había manera de hacerlo. Pero cuando nos montamos en él, vi que era un cable car un poco más grande y que tenía dos sistemas de palancas a los extremos. Por lo tanto, el operario se cambiaba de posición y hacía que el cable car fuera en otro sentido. Por lo tanto, tienen dos tipos, los reversibles y los otros. Pero vamos a volver al puerto. En Instagram dejé un timelapse de cómo se hacen los giros y así ponerlos en el sentido de la marcha. Creo que forma parte más de una cuestión turística para que se vea que se hace de manera manual, pero ya está. Sale uno cada 10 minutos y desde luego la idea es buena. En esa zona de la ciudad las cuestas son muy, 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 pero que muy pronunciadas. La mitad del coche está abierto, como decía antes, la otra mitad está cerrada. Y la verdad es que es un medio de transporte muy curioso, no es especialmente rápido y tiene total preferencia ya por dónde pasa, como entiendo también, porque había veces que cuando se iniciaba la marcha, como el que le cuesta iniciar. Y no hicimos un trayecto muy largo ese día, ya que nos bajamos en la calle Lombard. Esta sí que la has visto millones de veces. Es esa calle que baja serpenteando muchísimo debido al desnivel que tiene que salvar. La verdad es que no me puedo imaginar el precio de las casas que hay allí y al mismo tiempo lo que tienen que aguantar las personas que allí viven, que encima serán personas con un nivel de vida ligeramente acomodado. Ya que pese a que está prohibido no hacerse fotos, sino interrumpir el tráfico poniendo en medio de la calle, nadie se puede resistir a hacerse esa fotito para impresionar a las visitas. Intentamos coger otro cable car, pero todos venían llenos, así que pillamos un Uber al centro. Esta vez compartimos el viaje con una parejita. Fue muy gracioso, ya que el conductor era un hombre muy, muy, muy bajito y su coche es un Chevrolet Silverado, una gran camioneta. Y cuando llegábamos a las zonas de cuestas, no era capaz de ver por encima del capó. El hombre se inclinaba, pero no era capaz de ver nada. Era realmente gracioso. Dimos una vuelta por el centro y decidimos cenar en un sitio de comida china, si estábamos al lado de Chinatown. Así que un autobús, atravesando otra parte del barrio chino, y allí que llegamos. Estaba todo buenísimo y súper sorprendentemente barato. Las raciones eran gigantescas y apenas pudimos comernos, yo creo que en la mitad de aquello. Pollo con sésamo, pollo a la naranja, arroz al vapor, arroz con verduras, guiozas, de todo. Uf, de recordarlo me está entrando un hambre espectacular. La cena fue tan contundente que decidimos volver a casa y prepararnos para el día siguiente. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm/veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que te apetezca. También puedes seguir el podcast en Instagram como veranonusapod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario, aquí, en Veranonusa.